Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid y como cada viernes estamos comprobando, estamos rascando así a un alcalde, en este caso una alcaldesa, para comprobar si es persona humana o no lo es. De momento, todo apunta a que lo es, y lo es mucho. Estamos con Azara Molina, que es la alcaldesa de Torrejón de la Calzada. Ella estudió ciencias ambientales, es cordobesa, se vino a Madrid por amor, se vino a Fuenlabrada, y en un momento determinado ella y su marido decidieron que querían buscar un sitio más tranquilo donde vivir, y se fueron a Torrejón de la Calzada, y con los años pues ella ha terminado siendo la alcaldesa que soy. Buenos días de nuevo, Azara.
Hola, buenos días otra vez.
Que me estabas contando que es un municipio tranquilo, Torrejón, sí. Manejable todavía dentro de lo que cabe, ¿no?
Sí.
Y un lugar como muy apropiado que la gente ha echado el ojo para irse a vivir.
Sí, además las personas que se están viniendo o el perfil de familias que están viniendo a vivir a Torrejón de la Calzada pues son en torno a los 40 años con dos hijos ya en edad para escolar, dos hijos de media. Y son personas además que demandan, sobre todo demandan temas medioambientales, tienen inquietudes a nivel de educación que van más allá de la educación que está establecida, ¿no? Quieren, por lo que se están organizando, los vecinos que están viniendo nuevos, quieren repoblar, quieren hacer cosas para concienciar a sus hijos en el cuidado del medio ambiente. Es un perfil de familia que a mí me gusta mucho y sin descuidar a los vecinos que tenemos siempre, pero da gusto trabajar con las familias que hay en Torrejón. Sí.
¿Qué es lo que tienes ahora entre manos? Quiero decir, ¿cuál es ese proyecto que te ilusiona especialmente?
Bueno, pues la verdad que cuando empecé la legislatura tenía muchos proyectos que debido al COVID, a la Filomena y a todas las circunstancias sobrevenidas que hemos tenido en estos 2 años de legislatura, se han perdido bastantes oportunidades. Ahora estamos planificando el plan PIR de la Comunidad de Madrid, que es un desembolso importante, que una cantidad de dinero importante que llega al municipio, y este año vamos a poder realizar más inversiones. Y bueno, fundamentalmente queremos mejorar las instalaciones deportivas al aire libre, queremos mejorar los elementos infantiles que llevan más de 12 o 13 años sin tener reformas. Y bueno, pues las zonas también que tenemos que se han desarrollado urbanísticamente nuevas, que están casi los parques que delimitan esas zonas sin desarrollar, pues también buscando iniciativas para poder repoblarlas, seguir hacer bosques y seguir manteniendo la estructura que tenemos de pueblo con muchísimas zonas verdes y zonas de esparcimiento para la familia.
Bueno, pues planes que no falte nunca, que no falte el dinero para poder llevarlos a cabo, que también es muy importante, y que no falte ni la familia ni los amigos. Sigues conservando tus amigos de siempre, me imagino, ¿no?
Pues sí, hombre, los que tenía en Córdoba son más complicado con la distancia, pero sí que mantengo las amistades que he tenido siempre, y aquí he hecho muchas amistades nuevas que bueno, la verdad que son fieles, las mantengo, y evidentemente mi vida no ha cambiado.
¿Tu marido lleva bien, no de ser el alcalde consorte?
Sí, muy bien. Además tiene un negocio en el municipio, así que primero yo era la mujer del carnicero, ¿sí? Y ahora él es el marido de la alcaldesa.
Pues mira, sin ningún problema.
Sí, además él me ha apoyado mucho siempre. Y bueno, di el paso de meterme en política porque él confiaba en mí, en mis posibilidades, y bueno, pues se lo tengo que agradecer.
Tienes una hija, ya lo hemos dicho antes, de 16 años. Sí. ¿Ella está contenta también de ser la hija de la alcaldesa?
Sí, hombre, evidentemente yo creo que eso a cualquier niño le gusta, lo que pasa es que es muy prudente, ella no lo dice,
ya.
No lo dice. Y bueno, pues sí.
Va de incógnito.
Sí.
Y luego está el pequeño, ¿cómo se llama?
Se llama Carlos.
Carlos.
Sí.
Y a Carlos le dedicaste una poesía en el Día Mundial del Autismo,
sí,
¿no?
El 2 de abril, sí.
Ya hemos dicho que Carlos tiene autismo, padece autismo. y que Azara escribe, con lo cual, bueno, pues ahí confluyeron estos dos factores. ¿Te importaría leernos la poesía que le dedicaste?
Sí, sin problema.
Vamos a poner una música bonita, Cerezo, así una cosa de fondo que sea, pues, apropiada para la ocasión. Y cuando quieras, Azara.
Disculpa si te pedí ser distinto. Más sociable, menos atrevido, más deportista. Menos ruidoso, más comedido, con más prudencia. Porque en la búsqueda de mi comodidad no supe encontrar el valor de la diferencia. Disculpa por mis comparaciones con los amigos, por fantasearte perfecto. Disculpa por querer cambiarte, pues tu mundo incondicional siempre me supo perfecta. Y a pesar de mi poca paciencia, mi estrés y dudas, nunca cuestionaste mi percepción de la excelencia. Tú me aceptaste como soy sin prejuicios, con la pureza de tu alma única y especial. Envidia de la perfección que en tus virtudes reclamas, aire, desnudez, naturalidad, y con tus mejores armas nos sometes a voluntad ante situaciones cotidianas. Me vades de mi ordenado mundo, me desmontas con tu cara de ángel en calma y tu cara de duende en tus frustraciones. Me desafías cuando relajo mi mente y me envuelves en halo de fantasía imberbe. Hace tiempo que lo tuve claro, tu existencia en mi vida no es casualidad. Tiene un porqué, una causalidad tu don. Yo no tenía que cambiarte, tenía que cambiar yo.
Qué cosa más bonita, de verdad. Y yo creo que resume perfectamente, y habrá muchos padres y madres que en estos momentos te estén escuchando, que tengan un niño en las mismas circunstancias que Carlos y que digan cuánta razón, ¿no? Porque es verdad. Muchas veces intentamos cambiar a los de alrededor cuando a lo mejor los que tenemos que adaptarnos a esa persona somos los demás.
Es que como madre, además yo que ahora, como soy un cargo público y tengo más visibilidad, pues muchas madres con estas circunstancias, porque no es un problema, es una circunstancia, pues hablan conmigo y al final es un proceso por el que pasamos todos los padres que tenemos un hijo. Al principio no queremos reconocerlo, luego intentamos que cambien con las terapias y demás, y luego nos damos cuenta que pues su forma de ver la vida simplemente es distinta, no es mejor ni peor, y aprendemos a meternos en su mundo, y al final su mundo nos cambia a nosotros. Y entonces esta poesía yo la hice pública el 2 de abril, un poco era un canto más a la sociedad, ¿no? Decir que, pues, un poco abogar a la inclusión y que al final lo que tiene que cambiar son la sociedad, primero los padres y luego la sociedad, para verlo con más normalidad, claro.
Sí, para hacer un hueco a todo el mundo. Todos que tenemos que vivir en este confeti que llamamos planeta Tierra, y todo el mundo debe tener su hueco y su sitio. Bueno, llega Belén Almonacid. ¿Esto qué quiere decir? Que llega el momento del cuestionario breve, con preguntas cortas para respuestas rápidas. Anda. Atención a Zara, que ahí va Belén Almonacid.
Que
empezamos.
No se asuste a Zara, que ha puesto cara de uy, va, esto yo no me lo esperaba. De eso se trata. De eso se trata. Primera pregunta que tiene que ver, mira, con el poema que acabas de leer. Veo que lo has traído impreso, está escrito a ordenador, pero yo quiero saber, cuando escribes poesía, ¿escribes directamente en un ordenador o escribes todavía en un papel con un bolígrafo a la antigua usanza?
En un papel con un bolígrafo y con muchos tachones.
Eso está bien. A partir de ahí vamos a ponerle un poquito de banda sonora para que se nos venga arriba, que yo sé que con canción a Zahara, bueno, pues ella encuentra la motivación.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche.
Es ella, de Bebe, y yo quiero preguntar, ¿está la mujer a día de hoy en el lugar que la corresponde o todavía hay que seguir luchando?
Todavía hay que seguir luchando mucho, evidentemente. Esta canción a mí me gusta especialmente porque a nivel personal, cada vez que he tenido un logro, pues me la ponía un poco para reivindicar que las mujeres podemos, pero todavía hay que trabajar mucho, sí.
Venga, número favorito. Esta es fácil.
El 7.
El 7, ¿por alguna razón?
Pues no lo sé. No, siempre me ha gustado, pero no tengo una razón especial.
Y no lo sé, pero si juegas a la lotería, ¿es la terminación que buscas?
Sí, pero no juego.
¿Ni siquiera en Navidad?
Bueno, sí, en Navidad sí, pero bueno, ahí cojo los décimos del trabajo y los compromisos, pero no lo busco.
El por si toca, que es muy, muy de nuestro país. ¿Supersticiosa?
No, creo que no.
¿Manías?
Sí, tengo una que a mi hija le trae de cabeza, que es que no puedo dormirme con las puertas de los armarios abiertas.
¡Uy! Ya somos dos. ¡Tres! Va bien, y ni con un cajón un poquito abierto ni nada.
No,
yo tengo
puedo.
Que cerrarlo todo también.
Yo estoy siempre cerrando puertas abro puertas y ventanas en el ayuntamiento y en mi casa las cierro.
Pues ahí estamos, tres maniáticas de lo mismo.
Correcto, mira, podríamos vivir juntas, no tendríamos ese problema. Has dicho, bueno, pues que como todos vas a intentar ver si consigues sacar algún día para ir de vacaciones.
Sí.
¿Esas vacaciones eran de playa o de montaña?
Pues este año son de playa. Pero nos gusta casi siempre más la montaña, sí.
¿Y se llega a acuerdo? ¿Hay que llegar a un quórum en la familia?
Bueno, sí, hay que negociar. Tenemos una adolescente en casa, ya hay que negociar, claro.
¿La adolescente tiene hora de llegada?
Pues se la hemos puesto recientemente porque la pobre, como con el tema del COVID y eso, ha estado muy restringida y tiene hora de llegada, sí, claro.
¿Y a Zahara, cuando era adolescente, tenía hora de llegada?
Pues te voy a ser sincera, mis padres siempre me han dado mucha confianza y casi que nunca me han puesto porque siempre me he relacionado con gente bastante más mayor que yo. Entonces me decía, mientras venga acompañada y no llames cuando llegues, porque yo cuando salía me quedaba en casa de mis abuelos, y mi padre me decía, yo te doy cuerda. El día que se rompa la cuerda, se acabó la confianza. Y no he roto la cuerda todavía.
Bueno, eso está bien. Veo que no llevas reloj.
No.
¿Nunca lo has llevado?
Pues no tengo costumbre, no. Llevo, hombre, llevo el móvil, pero bueno, me organizo bien.
¿Mirando al sol ya sabes la hora?
No, hombre, ahora con el móvil la llevamos siempre.
Eso es verdad. Si tuvieras un superpoder en plan invisibilidad, en poder superfuerza, en plan supervelocidad, ¿cuál sería?
Uf, no lo sé. No lo sé. Hacer feliz a la gente, me da igual de qué manera.
Eso, y la última.
Eso está bien. Venga, pues la última la vamos a pedir una recomendación. La recomendación, pues por ejemplo, de un libro.
Pues bueno, pues a mí me ha gustado siempre mucho Un mundo feliz. No sé por qué, porque cuando lo leí era muy pequeñita y bueno, hablaba de un mundo en el que se fabricaba a las personas de forma artificial. Y de repente, pues esas personas cuando crecían descubrían que tenían sentimientos y se veía cómo influía que los sentimientos en un mundo en el que no estaba previsto. Me gustaba la pequeña.
Es una buena sugerencia.
Sentimental cuando hemos empezado con esa poesía, sentimental cuando hemos terminado con esa recomendación. Le dedicamos la canción que está sonando de Marwan, que yo sé que también le viene muy bien cuando, oye, cuando quiere empoderarse.
A Zahara Molina, alcaldesa de Torrejón de la Calzada, pero sobre todo ser humano y persona. Que tengas muchísima suerte, Zahara.
Muchas gracias.
Gracias por haber estado con nosotros. Y los oyentes ya saben, a darse una vueltecita por Torrejón de la Calzada, que merece la pena.
Cuatro discos, ya no es auténtico, ya nunca toca en bares. No es poeta, fruto del mercantilismo. Tampoco soy Kill Bill, pero hoy voy a vengarme.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdíasOM. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia, con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año. La región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, tras 9 meses de cierre temporal, en 7 minutos se reabre el mercado de San Miguel. Bueno, hasta que llegó la pandemia, todos lo sabemos, el mercado declarado bien de interés cultural, BIC, recibía cada año más de 10 millones de visitantes. Luego llegó la pandemia, hubo que cerrar, se reabrió, tuvimos que volver a cerrar, pero hoy, por fin, la buena noticia es que todos los amantes del arte y de la buena gastronomía van a tener de nuevo una cita con el mercado de San Miguel. Nos acompaña ya Ignacio Porta, que es portavoz de Redepco, que es la empresa propietaria y gestora de este mercado. Ignacio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues por fin abrimos de nuevo, ¿no?
Por fin abrimos de nuevo, después de 9 meses, como bien habéis dicho. Uh-huh. El mercado vuelve a abrir sus puertas, ya con horario habitual y con muchas ganas de recibir a los madrileños y también al turista internacional. Uh-huh. Que siempre nos ha visitado.
Bueno, encima además con novedades, porque creo que hay más puestos.
Sí, efectivamente. Durante la pandemia, desgraciadamente, algunos nos dejaron,
sí,
pero hemos tenido la suerte de que hemos tenido también nuevas incorporaciones. Tenemos al señor Martín, que aumenta un puesto más su precio en el mercado.
Sí.
Pan, la harinera de maíz venezolana, se reubica de manera permanente. Mm. Perimital con su carne, pico listo y sus tortillas, y también Madre Amiga,
sí,
de incorporación, que llevará la parte de pastelería y panadería.
Bueno, o sea que además de seguir manteniendo la calidad, porque me imagino, oye, en 2019 os convertíais en el primer mercado gastronómico de España. Esto no ha cambiado, quiere decir la calidad, el buen trato, la variedad, todo eso sigue exactamente igual que antes de la pandemia o mejor.
Pues nuestra idea es que siga igual, o como dices, o mejor.
Uh-huh.
Gracias a nuestros arrendatarios y a todos los puestos que colaboran con ello, sus empleados, las contratas, la limpieza, la seguridad, todos ponemos todo nuestro esfuerzo en que efectivamente la calidad sea igual o superior y el trato a los clientes inmejorable.
Oye, Ignacio, ¿abrimos ya definitivamente todos los días de la semana con el horario habitual?
Sí, de momento esa es la idea. Abrimos horario continuo de lunes a domingo, como antes de la pandemia.
Bueno, y podemos acercarnos o bien a picotear por allí o a comer por allí, o bien a llevarnos cosas para casa, me imagino.
Efectivamente, el sistema, muchos puestos ya tienen implantados formatos de takeaway para que los clientes, efectivamente, si llegado un momento quieren terminarse la comida en su casa o directamente venir a por algo y llevárselo, puedan hacerlo.
Bueno, pues hoy es un día muy importante para todos los trabajadores del mercado de San Miguel, para todos sus responsables. Oye, para todos los madrileños y los de fuera de Madrid, que lo echábamos mucho de menos.
Yo creo que sí, yo como madrileño, efectivamente, lo he echado mucho de menos. Creo que el mercado es al final un enclave estratégico de la ciudad, uno de los sitios más visitados de la ciudad, y tenía que sumarse a esta reaparición o el resurgimiento de la hostelería en Madrid y no podíamos faltar.
Bueno, pues ahora todo el mundo a ser muy, muy cuidadosos, a cuidar de lo nuestro, que también es el mercado de San Miguel, a recibir con los brazos abiertos a los turistas, que no se lo pueden perder, y a seguir adelante. Ignacio Porta, portavoz de Rebezco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísima suerte, que nos vemos allí mismo, ¿eh?
Aquí os esperamos, muchísimas gracias a vosotros por recibirme.
Un abrazo. Adiós. Muy fuerte, hasta luego.
Adiós. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estuvimos en su presentación hace ya algunas semanas. Hablamos del Festival Solidario de la Raqueta, que ya ha celebrado alguno de sus conciertos. Bueno, esta misma tarde le llega el turno al grupo sevillano Siempre Así. Es la primera vez que participan en este festival y con Gloria Talavera, que se dio para allá, vamos a conocer qué han preparado para esta ocasión tan especial. Gloria.
Sí, ha llegado el día. Este 2 de julio se va a subir al escenario este grupo Siempre Así. Estarán también en esta misma jornada aquí Lola Connection, pero me decía Rafa Almarcha, el líder de este grupo mítico que nacía en 1991, que ya tenían ganas de subirse a un escenario y además con estos tintes solidarios, ¿no? Os gustaba y de hecho tenéis pensado estar aquí hace ya un año. Buenos días.
Pues sí, buenos días. Uno de los privilegios que tenemos los artistas es eso, que con tu trabajo puedes ayudar a muchas personas, ¿no? Y bueno, estamos encantados de participar en este festival solidario del Club de la Raqueta.
¿Qué nos habéis preparado para esta jornada?
Bueno, pues va a ser un concierto muy, muy, muy siempre así, muy festivo. Estamos en verano, la gente tiene ganas de pasarlo bien y nosotros vamos a intentar por todos los medios que bailen, que canten, que sientan y se dejen llevar.
Habéis todos en el escenario, no hay ningún problema con las distancias de seguridad.
No, está todo perfecto y además, gracias a Dios, ya esto parece que tiene otro aire.
Va cambiando el panorama que ya hacía falta. ¿Cómo ha sido también este año para todos vosotros? Casi no os habéis podido ni ver, me imagino.
Muy complicado. Además, siendo un grupo, es que es verdad que no nos podíamos ver. Y bueno, lo hemos pasado el COVID algunos de nosotros. Que, en fin, ha sido durísimo y a nivel profesional pues muy complicado. No, los espacios eran reducidos de los teatros y claro, los conciertos nuestros no salen rentables al ser una caravana de tanta gente. Eso. Ha sido complicado, pero bueno, que miramos la vida con alegría y el futuro en positivo porque realmente aquí estamos. Hay mucha gente que se ha quedado en el camino. Esta pandemia ha sido una tragedia importante en el mundo y nosotros estamos aquí con todas las ganas del mundo y la ilusión para ofrecer nuestra música.
¿Os gusta el ambiente que estáis viendo? El lugar es bonito, ¿no? Para disfrutar aquí en verano.
Impresionante, impresionante. Esto es Madrid, además, que es nuestra segunda casa y nos sentimos a gustísimo siempre.
Bueno, ¿y estos meses de pandemia han dado para la inspiración o no?
Sí. Hemos compuesto muchas canciones y hemos estado ahí grabando mi disco en solitario también.
No me digas, disco en solitario.
Sí, saldrá en otoño y es un disco muy especial, diferente a Siempre Así, como no puede ser de otra manera. Y nada, un disco, diga, yo, como yo digo, un disco de entre semana para tocar en sitios más pequeñitos y eso, y pero bueno, estoy encantado, la verdad.
Claro, en 2019 nos dejabais dos trabajos muy importantes, ¿no? El Siempre Así Sinfónico y Esencial.
Esencial es un recopilatorio que hizo Sony, nuestra discográfica anterior, y después Siempre Así Sinfónico, que fue un concierto en directo que grabamos en el Teatro de la Maestranza de Sevilla con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, y fue un sueño, ¿no? Dirigido por el maestro John Richard Durand, que es uno de los músicos más importantes de Europa, un arreglista inglés, músico, bueno, que ha trabajado con la Orquesta Sinfónica de Birmingham, con la BBC, con grandes orquestas, y se enamoró de nuestra música y quería hacer este disco, y bueno, nosotros... Ha sido, vamos, maravilloso, ¿no?
Y en el año 91, cuando decidisteis hacer la formación, grabar las canciones, ¿no?, para dejarlas a las futuras generaciones, ¿pensabais en algún momento en el 2021, por ejemplo?
Ni en el más optimista de nuestros sueños podíamos pensar que íbamos a vender los discos que hemos vendido, que íbamos a tener el público que tenemos tan maravilloso y una carrera de 30 años, que se dice pronto, ¿no? Que eso está al alcance de poca gente, ¿no? Entonces, bueno, nos sentimos unos privilegiados de cómo nos ha tratado la música, cómo nos ha tratado la vida, y lo valoramos a diario.
30 años, ¿cuántos conciertos? ¿Discos muchísimos?
Más de mil en España y Latinoamérica, que hemos ido bastante a México, a Colombia, a Ecuador, que es un país que llevamos... Incluso le hicimos una canción a Quito, porque es un país que amamos profundamente. No, la verdad es que, bueno, es un recorrido que nos llena de orgullo y de satisfacción, porque, como tú bien has dicho, no podíamos imaginar cuando empezábamos que esto iba a ser así, ¿no? Pero bueno, estamos encantados.
Siempre así, porque queríais seguir siempre así a pesar de los años, con ese buen rollo, ¿no?, que os juntó un día.
Sí, eso es como un pacto de sangre que hicimos, ¿no?, de que pasara lo que pasara, nuestra amistad perduraría por encima de todo, ¿no? Y la verdad que es, el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Porque realmente hemos sido más en el grupo, algunos han tenido que ir, porque bueno, uno, Manolo estudió medicina y quería ejercer, otro, Roberto también se fue porque tenía una empresa familiar que se tenía que hacer cargo, en fin. Cosas personales de cada uno, pero bueno, que la mujer de Roberto sigue, o sea, que no, que todo ha sido pura amistad y pura verdad. Y eso yo creo que es uno de los secretos de Siempre Así, que el que nos ve dice, bueno, es que lo que ofrecemos es verdad, es que no hay truco.
Todo es honestidad. Muchísimas gracias, Rafa, al marcha, que disfrutéis también en esta jornada.
Vamos a pasarlo muy bien.
¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Este es el festival, como decíamos, de música solidario. 11 ediciones ya. El año pasado no se pudo celebrar por la situación sanitaria que vivíamos, y recordamos que todos los beneficios se destinan a asociaciones. La Fundación Emilio Sánchez Vicario, que trabaja con personas con discapacidad y con ese deporte, ¿no?, como eje también vertebrador. La ONG Avanza, que dejó también el legado importante de María de Villota, se recogerán muchísimos alimentos gracias a las aportaciones que lleguen de estos conciertos. O la Fundación Irene Villa, que impulsa también proyectos integradores. Hay todavía oportunidad, 2 de julio, por lo tanto, Siempre Así, Lola Conexión, y mañana se cerrará con Locos por la Música, con Toreros Muertos, Un Pingüino en Mi Ascensor y No Me Pises que Llevo Chanclas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón. Te entregaré lo mejor.
Pues sí, hace calor, algunos lo agradecemos, siempre y cuando no se nos dispare. Lo digo porque el sureste de Canadá y el noroeste de Estados Unidos están viviendo desde el pasado fin de semana una excepcional y peligrosa ola de calor. Eso es lo que ha dicho la Organización Meteorológica Mundial. Las temperaturas han superado, atención, los 49 grados. Claro, estamos hablando de Canadá. Esto no es normal. A lo mejor en Dubái o en el desierto del Sáhara esto ocurre cada 2x3, pero no es normal que ocurra en Canadá. Es más, si miramos el hemisferio y trazamos una línea, pues nos damos cuenta de que la zona de Vancouver, por ejemplo, está al mismo nivel que Berlín. Claro, pensar en un Berlín con 49 grados de temperatura, bueno, pues es algo rarísimo y muy peligroso. Y hay cientos de personas que se supone que han muerto a consecuencia de los golpes de calor producidos por esta ola. ¿Pero por qué están ocurriendo estas cosas? Bueno, pues como la respuesta no la tengo yo, ni muchísimo menos, hemos invitado a nuestro compañero isobárico, a Antonio López.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? A que nos expliques un poco qué está pasando en Canadá.
Bueno, está pasando en Canadá la consecuencia de lo que está pasando en el planeta, ese calentamiento global. De hecho, hay datos científicos que dicen que en los últimos 15 años se ha duplicado el calor en el planeta. Entonces, esto se da una circunstancia especial que se conoce como cúpula de calor.
Bueno, siempre le ponéis el nombre a
bueno,
las cosas.
Son los científicos los
lo de toda la vida que así hace un calor que no hay quien lo soporte, claro. Vosotros lo llamáis cúpula de calor.
Bueno,
¿Qué es una cúpula de calor?
Mira, la cúpula de calor es, ¿sabes que muchas veces hablamos de la dana o de la gota fría como un embolsamiento de aire frío? Que eso suele pasar en algunos meses del año. Pues bien, ahora tenemos como un embolsamiento de aire cálido, aire muy caliente, sobre la vertical de Canadá, oeste de Canadá y el oeste de Estados Unidos, y como tiene una situación anticiclónica que estacionaria, lo que hace es presionar esa masa de aire cálido hacia la superficie. No hay vientos, todo queda estancado, la insolación se va produciendo día a día, porque allí también están en verano, y entonces pues se va acumulando el calor hasta límites extremos históricos, porque este calor no ha existido nunca, y menos en Canadá, donde en invierno tienen temperaturas bajo cero, bastante grados bajo cero, y llegar a los 49 grados, que como bien apuntabas, es normal en Irak, en Kuwait, aquí poco a poco vamos haciendo subir la temperatura, o está subiendo la temperatura, pero no es habitual en esas latitudes. Y ese es el fenómeno. Cúpula de calor es como si tuviéramos una olla, le ponemos la tapadera y ahí se
¿Y por qué
todo.
Se produce? Quiero decir, ¿qué es lo que ocurre? ¿Simplemente que no hay viento y que el calor asciende y se queda ahí como
claro,
estancadito?
Claro, es que la circunstancia que estamos en verano, en los días de máxima insolación, de que se concentra aleatoriamente en ese punto del planeta ese embolsamiento de aire cálido y además, por si fuera poco, las altas presiones, por eso se llaman altas presiones, presionan esa columna de aire
hacia abajo
sobre la superficie. Y entonces tienen este fenómeno pues insólito, ¿no? Jamás habían tenido algo igual.
Estamos viviendo fenómenos muy insólitos
muy
en todas partes. No hay más que acordarnos de Filomena aquí en Madrid, que
en
fue
Madrid,
algo realmente excepcional en este caso. Justo en el lado contrario, ¿no? Por frío, por nieve, por...
Y te puedo comentar algo más reciente, la ola de calor que han tenido en Rusia, en Moscú, con temperaturas. Cuando aquí estábamos a 25 grados en Madrid, ¿te acuerdas la semana pasada?
Sí, sí.
Que refrescó. Pues en Moscú estaban por encima de los 30 grados. Y luego llegaron las tormentas, han descargado granizo, abundante aparato eléctrico, pero todo llevado al extremo. Y esa es la consecuencia. O sea, situaciones particulares no es cambio climático, pero cuando se repiten en diferentes puntos del planeta y son extremas, pues es consecuencia de ese calentamiento que absorben los mares, los océanos, y que hacen que los flujos, la circulación atmosférica, pues nos sorprendan, nos dé sorpresas como esta de Canadá o como en Rusia, tener más calor en Rusia que en Madrid. O sea, no es normal.
Pues no, desde luego que no. Oye, este embolsamiento que está viviendo Canadá, ¿desaparecerá, digamos, de una manera suave? ¿O esto, como tú bien dices, puede desembocar después en otros fenómenos extremos? Granizadas insólitas,
hombre,
tormentas
todo
tremendas.
A que si llega algo de inestabilidad, alguna zona de bajas presiones, va a derivar en eso, en las típicas tormentas de verano, que serán tormentas brutales, porque claro, el calor es brutal en esa zona. Entonces, el calor en verano, cuando se producen las tormentas, y aquí hemos tenido algunos episodios, recordaremos Arganda del Rey, sin ir más lejos, conforme se caliente más la superficie, el calor es el combustible de esos fenómenos tormentosos. Entonces, es muy probable que cambie la situación de forma radical, brusca, y de tener estas temperaturas tan extremas a tener temperaturas más bajas con tormentas que pueden descargar con mucha intensidad. Y es probable que, de hablar de incendios, porque
sí. Bueno, claro.
La última hora es que en Lytton, que es la zona donde se registró esos 49,6 grados a primeros de
es
semana.
Es que ahí se te fríen los lagrimales, bueno, o sea, tremendo, quiero decir, tremendo. Sales a la calle y la bofetada de calor es, no, claro.
Es como el calor sofocante.
Es abrir un horno.
Efectivamente, es un calor de horno. Pues bien, uno de los efectos desgraciados que ya tiene esa ola de calor es que se han declarado los incendios. Claro, se ha secado todo, estamos en verano, y el pueblo este de Lytton, el 90% está destruido ya por causa de los incendios.
Qué barbaridad.
Es decir, hablábamos de fenómenos extremos, de tormentas extremas, de calor extremo y de incendios extremos que hace unos meses azotaban durante meses California.
O sea, bueno, a California le caen todos los veranos, Yo no sé cómo la gente se hace casas en un lugar donde cada dos por tres se les quema
y sobre
el kiosco,
todo cuando el planeta pues está dando muestras claras
De calentamiento.
De calentamiento, efectivamente.
Oye, ¿alguna probabilidad de que esa bolsa de calor se nos ponga a nosotros encima de la cabeza?
Hombre, esperemos que no.
No, yo te lo pregunto a ti, que eres el que sabes. Oye.
Esperemos que no, hombre, estos son fenómenos aleatorios. O sea, no obedecen. Sí obedecen a que el clima está cambiando, evidentemente, pero que se den puntualmente en algunos sitios, pues a veces es muy difícil de predecir. Lo que sí que podemos decir es que este verano vamos a tener olas de calor. ¿Cuántas? Lo normal es que tengamos dos, pero que no se parezcan ni mucho menos a la situación que tienen allí, que ha sido una situación muy concreta.
Bueno, hoy es el primer día de la primera operación salida del verano. Hay mucha gente que en estos momentos ya estará en carretera o estará a punto de
haciendo
salir
la maleta,
exactamente para irse a la playa o a la montaña o a donde buenamente quieran, al pueblo. ¿Qué mes tenemos por delante? ¿Cómo va a ser el mes de julio?
Bueno, el mes de julio vamos a tener un descenso, sobre todo lo vamos a notar este fin de semana, no tanto en el Mediterráneo, aquellos que vayan al Mediterráneo van a pasar el calor más la humedad, que es el bochornazo, porque allí van a subir las temperaturas, pero como tienen cerca el mar, los que vivan en el interior de Valencia, Murcia o del sureste de Andalucía lo van a pasar mal, porque no tienen mar. Pero los que vayan hacia el mar, pues bueno.
Pues nada, meter los pies en el agua.
Claro.
Ya.
Entonces pero luego subirá el calor, sobre todo aquí hacia zonas del interior. Es decir, esto es como una montaña rusa, pero muy suavecita. Es decir, que no hay ni cambios bruscos. Ya estamos en julio, que es uno de los meses en los que comienza la canícula. Recordarás, de 15 de julio a 15 de agosto. O por lo menos antes. Eran los,
yo creo
los
que ahora es el mes
teníamos
de julio entero, claro, el más caluroso. Siempre pensamos en el mes de agosto, pero yo creo que en Madrid,
junio,
por lo
junio
menos,
está siendo
junio
en los últimos años
apunta
muy caluroso.
Apunta maneras, pero julio siempre ha sido un mes.
Sí, julio es un mes
muy
caluroso.
Caluroso
porque los días son muy largos. Todavía hay máxima insolación, hay entrada de masas de aire subtropical procedentes de África, que estamos acostumbrados a sentirlas. Y eso se suele dar en los primeros meses del verano, entre junio y julio.
Sí, porque luego a mediados de agosto, en cuanto cae la primera tormenta, ya hay que ponerse la rebequita por la noche.
Pero
o
bueno,
sea, pues así. Bueno,
cuidado
bueno,
porque no está muy claro. No está
bueno,
muy claro.
Según nos vayamos acercando al mes de agosto, mucho es que me avances cómo va a ser el mes de julio entero, porque esto lo hemos contado muchas veces. Más de tres días sois muy reacios siempre, ¿no?
Es que, vamos a ver, la estabilidad, la situación anticiclónica persistente que se suele dar en los meses de verano favorecen hacer previsiones. Pero una cosa es la previsión meteorológica y otra cosa es la previsión climática. Es decir, últimamente la demanda social hace que la Agencia Estatal de Meteorología dé... ¿Y cómo se presenta el verano?
Bueno,
pues el verano, según datos estadísticos, porque no reales, va a seguir en la misma tónica que en los últimos meses. Es decir, episodios de temperaturas por encima de lo normal, poca precipitación, porque en verano es normal que llueva poco. Pero yo particularmente, mi teoría particular es que fenómenos como el que tuvimos a primeros de año, ese fenómeno histórico de Filomena, hace que la temperatura en superficie baje. Entonces, Yo creo que va a ser un verano caluroso, pero no va a ser extremadamente
asfixiante.
Asfixiante. ¿Sabes que ha habido veranos?
Sí.
Que han pasado sin pena ni gloria, suaves, y hemos tenido inviernos o primaveras lluviosos, húmedos y tal. Hasta hace 4 días estaba lloviendo,
sí, ¿verdad?
En pleno mes de junio. Entonces, todas esas situaciones meteorológicas contribuyen a que la superficie, el suelo, se enfríe un poquito y evite que tengamos temperaturas de recalentamiento, que ha pasado, ha habido años muy secos en esta, en este siglo, y eso motivó porque no caía ni gota.
Ya.
Y luego llegaba el verano y era un verano abrasador. Pero sin embargo, lo que llevamos de año ha precipitado, hemos tenido una primavera de libro, con temperaturas cálidas, pero también frías y ambiente lluvioso. Filomena, ya sabes lo que nos dejó.
Pues sí.
Y yo creo, mi teoría particular, es mi opinión particular, un poco por la experiencia, es que este verano va a ser moderado. Vamos a tener episodios de calor, pero tampoco va a ser extremadamente caluroso, al menos en la Comunidad de Madrid, que es lo que conocemos, ¿no?
¿Tormentas como las que hemos tenido hace nada van a seguir sucediendo?
De momento, ¿sí, a la vista no hay,
no hay ninguna.
Ahora entramos en un periodo de mucha estabilidad atmosférica y de repunte de temperaturas que volveremos a notar. Bueno, ya las estamos notando, bajarán un poco este fin de semana, pero volverán a subir para la semana que viene. Y de momento no hay situación de fenómenos tormentosos a la vista.
Pues mira, me quedo yo muy tranquila sabiendo que esto no va a ser Canadá Bis. Claro. Por un lado, por otro lado, oye, que tampoco nos vamos a morir de calor, ni nos van a caer piedras del cielo.
Bueno,
ni nada,
eso al final del verano,
bueno,
pues ya sabes que
sí,
es más,
ahí es donde
más factible. Pero ya sabes que lo peor del calor no solo es que tengamos ese calor de día, que bueno, lo podemos paliar con yendo a la piscina.
Lo malo es por la noche. Sí.
El problema es por la noche. Y ya llevamos varias noches tropicales, es decir, que los termómetros no bajan de los 20 grados. Esperemos que este verano no sea de noches ecuatoriales. ¿Y sabes el umbral de la noche ecuatorial cuál es? Pues los 25. Que no bajen los termómetros de los 25. Pero bueno, todavía queda mucho verano por delante, ya veremos.
Bueno, pues nada, ¿te vas de vacaciones?
Todavía queda un tramo avanzado julio, sí.
Bueno, pues entonces a lo mejor te sigo reclamando de vez
vale,
en cuando
perfecto,
para ver cómo
estaremos.
Sobre todo si se van a producir de pronto cambios bruscos. Antonio López, muchísimas gracias,
nada,
compañero.
Un
beso.
Adiós.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la costa cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia. Con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Únete al equipo ganador, al equipo de deportes de Onda Madrid.
No era un campo fácil para el Atlético de Madrid.
Aún así, el Real Madrid
este año su Getafe.
Leganés y Alcorcón arreglaron la jornada para.
Y la segunda vez está que arde.
El partido de la una, capitaneado por José María del Toro.
Esto es lo más sustancial que debéis conocer a esta hora de la tarde. En fútbol, en segunda división, en baloncesto.
Y a las 9, Madrid al tanto.
Dirige el equipo José Luis Poblador.
Toda la información deportiva que os interesa. Y para los chavales que quieren ser especialistas en fútbol internacional.
Si lo tuyo es el deporte, únete a nuestro equipo. El equipo de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y llega el momento de hablar de salud y de hablar de un término. Hombre, no nos es desconocido, pero muchas veces ni le damos importancia ni sabemos muy bien lo que significa. Me estoy refiriendo a la sepsis, a algo aséptico. Todos sabemos perfectamente lo que es algo que no está contaminado, que está desinfectado de alguna manera, pero ¿qué es la sepsis? Y sobre todo, ¿cuál es el protocolo que se debe seguir para que no seamos víctimas de una infección? Alipio Gutiérrez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué es esto de protocolo sepsis?
Sí, la sepsis, para que todos aquellos que nos están escuchando sepan un poco de qué estamos hablando, es de una infección y cuando esa infección empieza a complicarse, puede dar lugar a sepsis. La sepsis es un fallo orgánico o multiorgánico, un desfase, digamos, que se produce como una reacción desmesurada de nuestro sistema de defensas para combatir una infección. Ahora que hemos tenido el coronavirus, el SARS-CoV-2, ante esa infección el cuerpo respondía para defenderse. A veces esa respuesta era tan importante, tan fuerte, tan poderosa, que dañaba algunos órganos. Cuando eso pasa, podemos entrar en una situación de sepsis, que es una de las principales causas de mortalidad en nuestro país, en la sanidad. Fíjate, hay más muertos por sepsis cada año que personas que fallecen, mujeres por cáncer de mama o personas por cáncer de colon.
¿Pero qué me estás contando? ¿Pero esto no sale en ningún lado?
17.000 muertes cada año como consecuencia de la sepsis. De eso, una infección que se complica y que acaba con la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque además es una situación tan delicada, se produce en personas generalmente ya con ciertos problemas, con problemas de otras enfermedades de base. También hay personas que se complica simplemente por una cuestión física, como es el hecho de ser obeso, que ya es una enfermedad en sí, una enfermedad crónica, la obesidad. Si eres obeso, si tienes problemas de tensión, problemas respiratorios, si tienes algún fallo renal o alguna insuficiencia de otros órganos, todo eso hace que cuando tienes una infección importante se pueda complicar. Y lo que han hecho distintas sociedades científicas y especialmente la Sociedad Española de Quimioterapia es establecer un consenso nuevo para ponernos de acuerdo en cómo tenemos que actuar ante un posible caso de sepsis.
Fíjate, antes de hablar cómo actuar ante un caso de estos, claro, ¿cómo se diagnostica? Porque a todos de pronto tenemos un flemón, pues ya sabemos que tenemos una muela infectada y que eso hay que solucionarlo. Te pinchas con un cardo en el campo y te sale una bolsita de pus y dices, pues tengo el dedo infectado. Te sale un uñero, que esto es muy habitual también. Y ahí, pues bueno, pues rápidamente le pones el remedio con antibióticos, fundamentalmente. ¿Pero qué ocurre cuando la infección la tenemos por dentro y no lo sabemos?
Claro, pues ese es uno de los grandes problemas. Podemos sufrir un proceso infeccioso que cursa con síntomas inapreciables para nosotros y, sin embargo, se va generando va aumentando, digamos, esa infección tocando más órganos o más tejidos de nuestro cuerpo. Cuando eso ya es una infección importante es cuando empezamos a notar que tenemos fiebre, que es una primera reacción, que tenemos la inflamación de alguna zona de nuestro cuerpo, aunque el problema esté dentro, pero vamos a notar como una especie de hinchazón en nuestro cuerpo y vamos a darnos cuenta de que, oye, esto no es normal. Y acudimos y dice, pues mira, tiene un absceso, una infección, y ha sido por esta bacteria o por este virus o por este hongo, lo que tú dices. Entonces, el problema es que muchas veces no se sabe.
Ya.
No se sabe cuál es el patógeno que
ha provocado eso.
Provoca la infección. Y cuando no se sabe, pues claro, es esto de disparamos con balas de cañón para matar una mosca. Pues a veces se tiene que hacer un exceso de tratamiento antibiótico para cubrir posibles alternativas. Entonces, claro, no estaba demasiado bien establecido cómo había que actuar y, por tanto, Bueno, pues se han puesto de acuerdo distintos especialistas para establecer un protocolo más allá del código sepsis que ya existe, igual que el código ictus o el código infarto.
Sí, sí.
Bueno, pues el código sepsis también existe, pero no está, digamos, aplicado por igual en todo nuestro territorio. Unas comunidades pues lo han, digamos, definido de una manera y otras de otro. Y eso es un descontrol y no puede ser. Entonces los científicos han dicho, tenemos que ponernos de acuerdo porque este es un problema gravísimo en el que el tiempo es importantísimo para salvar vidas, de la misma manera que pasa en el ictus. Y han establecido un protocolo para decir, vamos a identificar, a hacer un diagnóstico temprano, cuanto antes mejor, para diagnosticar el caso de sepsis. Y una vez que se diagnostica, establecer un tratamiento apropiado. Entonces, aquí el problema que se plantea es, vale, tenemos el diagnóstico lo antes posible, perfecto, tenemos aplicando el tratamiento lo antes posible, tratamiento precoz, pero ¿de cuánto tiempo disponemos?
Claro.
Una hora.
¿Solamente una hora?
La hora en la que se puede hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento en un caso de sepsis es fundamental. El porcentaje de muertes cuando se diagnostica un caso es del 30%. Y lo malo de esto es que empieza fallando un órgano, fallan más órganos y eso...
Cada cadena.
Claro, a lo que ellos llaman los científicos, los médicos, el shock séptico. Y ahí la posibilidad de revertirlo es casi nula. Es muy difícil revertir y, por tanto, estamos abocados a una muerte segura. Por eso es importantísimo establecer el protocolo de actuar en esa primera hora. Y eso es capital. Y, claro, y hombre, tenemos, por fortuna, hay adelantos, ahora que se está hablando tanto de la inteligencia artificial. Están estableciendo ya estudios para utilizar la inteligencia artificial en el diagnóstico previo, es decir, adelantarnos al diagnóstico de sepsis. Si tú eres una persona que tiene determinados síntomas, determinadas características, haces el algoritmo correspondiente y seguramente te van a decir que esa persona tenga un riesgo alto de sepsis. Si eso lo sabemos antes de que ocurra, estamos previniendo y podemos actuar a tiempo.
Ante un caso de estos extremos de sepsis, me imagino, Alipio, antibióticos a manta.
Claro, claro.
No hay otras.
Claro, fíjate que tenemos una cuestión y es que cuando la infección es producida por una bacteria, antibióticos. Pero si es un virus no nos valen antibióticos. Tenemos el virus de la gripe, que los antibióticos no hacen nada. Contra los virus, los antibióticos no sirven. Hace falta antivíricos. Tenemos ahora el SARS-CoV-2, no hay ningún fármaco, ningún antivírico contra el SARS-CoV-2 que pueda eliminarlo, eso sería ideal. Y por eso es tan importante la vacunación. Y en el caso de evitar la sepsis, estamos en el mismo protocolo. Si tenemos una higiene adecuada, si somos capaces de mantener la distancia social ante infecciones como la del SARS-CoV-2, que se transmiten por el ambiente, por el aire... estamos protegiéndonos. Y si además nos vacunamos, cuantos más nos vacunemos, estamos favoreciendo que en caso de una infección grave como la SARS-CoV-2, no tengamos una situación de peligro como sería el caso de sepsis.
Bueno, pues ya sabemos algo más sobre la sepsis. Yo desconocía, te lo confieso, Alipio, que produjese tantísimas muertes. Y es verdad que todos hemos oído casos de septicemia, por ejemplo.
Claro.
Que es una infección generalizada. Hemos oído el término antiséptico, hemos oído el de asepsia, por ejemplo, en los quirófanos, pero desconocía esto y me alegro muchísimo que haya un protocolo, a ver si se consiguen salvar muchas vidas.
Desde
Hasta
luego.
El próximo día, Alipio.
Pues
muchas
gracias. Nos veremos, gracias.
Llegan las noticias.